Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Ya ha vuelto el fútbol. Lo va a contar todo Javi Jurado. Hola, Javi.
O Santi, que es que tú...
Ay, Santi, no, pero bueno, no me han dicho... Claro.
Tengo la mala costumbre de
por
volver
favor, a por favor. Ya bienvenido,
sé que,
Santi,
ya
bienvenido.
Sé que tú prefieres a Javi,
no,
pero...
No. Es que fíjate que te he visto en la redacción, pero ni me he dado cuenta.
No te lo voy a tener en cuenta y sobre todo no lo voy a tener en cuenta cómo me habéis dejado ahora la transición con el tema de Marta Sánchez. No creo que sea capaz de remontar esto, pero bueno, vamos a...
Seguro que sí.
Vamos a intentarlo. Bueno, como tú dices, volvió el fútbol, lo hizo con la Supercopa de España. Además, el miércoles hay Supercopa de Europa y se acabó la espera para todos aquellos que hayan estado preocupados, disgustados o tristes por la ausencia de fútbol. Este fin de semana empieza la Liga. Ayer se puso de largo el campeonato en España, el fútbol en España 2018-2019, lo hizo en Tánger con la Supercopa de España, con el triunfo del Barcelona por 2-1 ante el Sevilla.
¡Vamos, Leo! ¡Vamos! ¡Tira, Leo! El empate para el Barça. Gerard Piqué. ¡Golazo! 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 ¡Dembélé! ¡Golazo! ¡Dembélé! ¡Golazo!
¡Vaya chimpe!
¡Echazo tremendo! ¡Al palo más alejado! ¡Al bus! ¡Guzmán! ¡Guzmán! ¡Ale Dembélé! ¡Ale Dembélé! ¡Guzmán Dembélé! ¡Barça 2 de Leo Messi! En el atril, en la mano derecha, llevando la Supercopa de España para levantarla al aire de Marruecos.
El primer título de la temporada es para el conjunto azulgrana, victoria del Barça en un partido muy competido por 2-1, Joan Maggiori.
Así es, Leo Messi levantó su primer título como primer capitán, su título 33 en el Barça, lo que le convierte en el jugador más laureado de la historia del club. La calidad de un Barça todavía en rodaje valió para derrotar al Sevilla remontando el tanto inicial de Sarabia con goles de Piqué y golazo de Dembélé. Protagonismo también para Ter Stegen, que fue titular y le paró un penalti a Ben Yedder en el último minuto. Para Busquets, el Barça justo campeón de la Supercopa de España.
Yo creo que hemos hecho una primera parte muy buena. Prácticamente ellos no han pasado el medio campo, recuperamos muy arriba, los teníamos ahí encerrados, era difícil. Nos hemos ido al descanso con un empate que era muy merecido, sino una victoria. Pero bueno, la segunda se ha igualado todo más. Hemos acusado un poco el esfuerzo físico de la primera y de que muchos jugadores no llevamos ni una semana entrenando y ellos nos acaban casi un mes. Suerte al final de que ellos no han aceptado el penalti, pero bueno, contentos por ganar el primer título de la temporada.
El Sevilla que lavó su imagen después de aquella derrota tan dura en la final de la Copa del Rey frente a los azulgrana, que peleó el partido en todo momento. Buenas sensaciones además del equipo de Machín con esa táctica que ya hizo buena en el Girona, con ese 3-5-2 con Escudero y con Navas en el carril, y esa oportunidad que se le marchó en el minuto 90. Ben Yedder lanzó fatal un penalti que había cometido Ter Stegen sobre Aleix Vidal. Sarabia, que había anotado el primer gol del partido, valoraba así el encuentro en la zona mixta tras la final.
Hemos tenido nuestras ocasiones, yo creo que he jugado un gran partido con nuestras facetas, sabiendo lo que teníamos que hacer, pero es verdad que nos ha faltado ese plus de aprovechar las oportunidades y al final pues estos equipos te ganan.
El que no tardó en convertirse en protagonista fue el VAR, que se estrenaba ayer en España y que en apenas 10 minutos se convirtió, como digo, en protagonista. ¿Por qué, Paloma Monge?
Bueno, pues lo que dices tú, el VAR se estrenó de manera oficial en el fútbol español. El gol de Sarabia fue el primero en el que se tuvo que utilizar el videoarbitraje por confirmar su validez en el minuto 8. En cuestión de segundos, la repetición confirmó la posición correcta del sevillista y esto fue lo que dijo Bertomeu sobre el uso del VAR.
Es muy justo, es más justo para el aficionado, para los jugadores, para todos, ¿no? Que las cosas se decidan en casos de duda pues con el VAR y nos vamos todos más tranquilos, ¿no? De que el partido y el resultado ha sido más justo.
Pues ha sido una sensación rara porque al principio nos la han anulado, pero yo tenía claro que no estaban fuera de juego, menos mal que en este caso pues estaba eso, lo han revisado y al final no lo han dado por válido.
El VAR no solo vuelve locos a los jugadores, sino que también vuelve locos a los narradores. Este fue el momento anoche en la narración del primer tiempo de juego de la temporada.
Ahí está Muriel, el balón para Sarabia, gol.
¡Vamos! Del Sevilla que está siendo revisado. Gol de
anulado.
Pablo Sarabia.
Cuidado que vamos al VAR.
Vamos a ver. Anulan el tema y van a ver si es verdad o no el gol.
Le están hablando por el pinganillo a Del Cerro Grande, sí. En este instante. ¡Gol! 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 ¡Gol!
¡Vamos!
¡Gol! 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 ¡Del Sevilla! ¡Pablo Sarabia! ¡La jugada por el centro!
Bueno, por esto que tienes que narrar el gol dos veces, va a ser una cosa nueva a la que todos tendremos que acostumbrarnos. El VAR fue protagonista, pero también lo fue Ousmane Dembélé. Se ha hablado mucho de él durante la pretemporada y ayer con un latigazo tremendo dio el título al Barcelona, Elena Condis.
Así es, se reivindicó cuando más lo necesitaba. Valverde le dio la titularidad a pesar de ser de los últimos en incorporarse y le devolvió la confianza marcando el 2-1 de la victoria. Un golazo desde la frontal por la escuadra que dio al Barça el primer título de la temporada. Dembélé fue de menos a más, empezó de extremo izquierdo y acabó en la banda derecha, donde se siente más cómodo. Se marchó ovacionado a 5 minutos para el final, feliz y aliviado, después de semanas dándole vueltas a su futuro, como ya os contamos en COPE, y de recibir las llamadas de Abidal y Bartomeu para decirle que confían en él, que no está en venta. Ayer Dembélé también recibió los elogios y la confianza del vestuario. Escucha a Valverde y a Busquets.
Él es un jugador que está con nosotros, que tenemos muchas esperanzas puestas en él, que tiene grandes cualidades y que nos puede ayudar muchísimo. Ha participado en el juego activamente, en el trabajo defensivo también, ha hecho un golazo, yo creo que es para estar contentos.
Tuvo una primera temporada un poco difícil, con las lesiones, con poca continuidad, pero sabemos que es muy joven, que nos puede dar mucho, que tiene unas condiciones tremendas, pero que poco a poco pues se tiene que ir ganando todo, ¿no? Y hoy pues ha sido un partido muy bueno para él, nos ha ayudado muchísimo, ha sido muy desequilibrante, además ha hecho un golazo que nos ha dado este primer título.
La Supercopa de España, cuesta a veces un poco entenderlo, no se disputó en España, se disputó en Marruecos por motivos comerciales. ¿Cómo respondió Tanger? Se habla en los medios hoy de fracaso de la Federación José Manuel Oliva por la organización en el país africano.
De hecho, el estadio ni tan siquiera, Santi, se llenó. No se llegaron a cubrir las 45.000 localidades. Apenas hubo entre 38 y 39.000 espectadores. El club más perjudicado por el factor ambiental fue el Sevilla, que en su momento ya se quejó por la designación de Tánger para la sede de la final de esta Supercopa de España. Y luego se confirmó, viendo el ambiente de ayer, que parecía más jugar el Barcelona en casa que el propio Sevilla. En estos términos se expresaba tras el encuentro el técnico sevillista Pablo Machín.
Bueno, creo que hay mucho culé por aquí, ¿no? Nosotros se puede decir abiertamente que hemos jugado fuera de casa, no solo porque no hemos jugado en el Pizjuán, sino porque, a excepción de esos mil y pico valientes, ¿no?, sevillistas, que desde aquí pues les agradezco que nos hayan alentado, que se han dejado notar. El resto del estadio estaba clarísimamente a favor del Barcelona, a favor de sus estrellas.
El VAR, Dembélé, la polémica y Luis Enrique, que fue protagonista ayer el nuevo seleccionador nacional porque acudió, estrenando cargo, a un partido oficial y además habló sobre lo que está por venir, sobre su primera lista. ¿Qué titulares dejó Alberto Cruz?
El nuevo seleccionador nacional habló en Tánger durante el descanso de la Supercopa de España y estuvo analizando el encuentro, pero sobre todo, como bien dices, Santi, habló de la selección nacional. Habló sobre Piqué, pero sobre todo, como bien dices, sobre la lista de la Roja, en la cual, según él, nos deparará muchas sorpresas.
El problema lo tengo yo, porque de 70 me ha pasado a 72, con lo cual está la cosa difícil. No, mejor tener muchas opciones para escoger, me gusta y significa más trabajo, pero estoy encantado.
Yo me imagino que nombres no habrá, pero ¿habrá alguna sorpresa mayúscula o no?
No, nombres ahora todavía no, porque es necesario ver a los jugadores en qué estado están y demás, pero seguro que hay sorpresas, más de una seguro.
Bueno, tirando de ironía, Luis Enrique, eso fue lo que nos dejó la Supercopa de España. Miramos ya a la Supercopa de Europa del miércoles.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Un año después del atentado yihadista en Barcelona, COPE regresa a las Ramblas.
Pues se ve como la furgoneta va haciendo zigzag, buscando dañar al máximo número de gente.
Cuando este viernes, desde las 3 de la tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Aro vuelven al epicentro del dolor.
Buenas tardes, te hablamos desde Barcelona, desde la ciudad que hace un año sufría su mayor ataque terrorista.
Desde donde miles de personas rendían homenaje de forma espontánea.
Barcelona recuerda a sus víctimas y la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo cuentan desde sus calles.
Real Madrid y Atlético de Madrid se enfrentan el miércoles en Tallin en la Supercopa de Europa. Vamos con las novedades de los dos equipos. ¿Viaja ahora el Real Madrid para Tallin, Arantxa Rodríguez?
Sí, el Real Madrid va a partir rumbo a Estonia a las 4:30 de la tarde. Julen Lopetegui se va a llevar a toda la plantilla para la disputa de este primer título, incluidos los lesionados Odriozola y Vallejo, además de hombres como Reguilón y Fede Valverde, que han sido muy importantes durante toda la pretemporada. Lopetegui no tiene decidido el once, va a esperar al último entrenamiento de mañana en el estadio para decidir los 11 futbolistas que saldrán de inicio, aunque no va a ser muy diferente del que vimos el pasado sábado en el Trofeo Santiago Bernabéu.
Novedades también en el Atlético de Madrid. ¿Cuál es la última hora del equipo de Simeone, Andrea Peláez?
El Cholo se lleva a todos sus hombres a Estonia, 22 futbolistas, incluida su última incorporación. Kalinic, también viajan Olave y Alex del filial. Su avión sale en unos minutos hacia Tallin. Parten desde el aeropuerto de Barajas a las 3 y cuarto de la tarde. La llegada está programada para las 7 y media de esta misma tarde. Los colchoneros duermen en un céntrico hotel de la ciudad y mañana martes se entrenarán en el escenario del partido. Vamos a ver el 11. Hoy el Cholo probó con Griezmann.
El viaje es sencillo, lógicamente, para las expediciones oficiales, pero no lo es tanto para la afición. Después del Via Crucis de Kiev, ¿cómo se llega hasta Tallin? ¿Está teniendo la gente problemas, Arantxa Rodríguez?
Pues más o menos los mismos problemas que para Kiev están teniendo los aficionados, Santi, porque a pesar de que el estadio Lecop Arena tiene capacidad solo para 11.000 personas y de que el Real Madrid y el Atlético recibieron unas 1.000 localidades por parte de la UEFA, los dos clubes han devuelto entradas. Esto está provocado, evidentemente, por la lejanía, son 5 horas de vuelo directo, y sobre todo por las dificultades para encontrar un viaje que han provocado que la mayoría de los seguidores hayan decidido seguirlo por la televisión. Eso sí, las peñas extranjeras van a aprovechar la oportunidad para acudir al estadio y así estar más cerca de su equipo.
Julen Lopetegui hablará mañana en rueda de prensa, pero lo ha hecho hoy para la UEFA. ¿Qué dice el entrenador del Real Madrid, Luis Millán?
Lo ha hecho horas antes de jugarse su primer título. Lopetegui debuta en partido oficial, consciente, como ha recalcado, de que el Real Madrid tiene la obligación de ganar. Todo ha dicho que es una final y que el conjunto blanco afronta todas las finales para lograrlas, que lo más difícil de ganar es volver a ganar, pero que la ambición va en el ADN madridista y sobre si intimida más jugar contra el vecino rojiblanco, decía esto.
No hay más presión porque sea contra el Atlético de Madrid o contra otro equipo, es una final y es un título y ya de por sí esa propia circunstancia es la que nos obliga a todos y la que nos motiva a todos.
En el Atlético de Madrid han sido noticia esta mañana Kalinic y Arias, que han sido presentados como nuevos jugadores en el Metropolitano, Miguel Ruiz.
El delantero croata y el lateral colombiano se han puesto de largo como rojiblancos, acompañados del presidente Enrique Cerezo y del director deportivo Andrea Berta. Kalinic ha asegurado que va a luchar por la titularidad y ha definido a Griezmann y Costa como tal vez los dos mejores delanteros de Europa. Por su parte, Santiago Arias ha destacado que Falcao fue una gran motivación para venir y se ha referido a la competencia con Juanfran.
Obviamente sé que no va a ser fácil para mí, porque voy a pelear un puesto con un gran jugador como lo es Juanfran, un jugador experimentado, pero bueno, creo que aquí entre la competencia sea más grande, pues obviamente va a ser mejor para el equipo.
Eso en el Atlético de Madrid. En el Valencia, que tiene que ver con el Atlético de Madrid, se cerró el culebrón Gameiro. ¿Y ahora qué, Rafa? ¿Qué le queda a Rafa Villarejo pendiente al Valencia en estos días hasta que se cierre el mercado?
Bueno, tú lo has dicho, Baisoagi y Gameiro ya han pasado esta mañana la revisión médica. Queda por fichar a dos bandas izquierdas. Todo el esfuerzo centrado en Gonzalo Guedes. Valencia y PSG negocian una cesión con opción de compra obligatoria en torno a 45 millones de euros. El Valencia solo querría que fuera obligatoria si está en Champions la próxima temporada. Y mientras tanto, también se busca salida a Simone Sasa. Ayer lo contábamos en el partidazo de COPE. Valencia y Niza negocian ahora mismo su cesión.
Además, se cierra el culebrón de Gameiro en el Valencia, pero se abre entre el Athletic de Bilbao y la Real Sociedad. Suele pasar mucho entre estos clubes. El de Oyarzabal. ¿Qué pasa con Oyarzabal, Marco Antonio Sande?
Sería una bomba. La Real Sociedad quiere renovarle porque sabe que el Athletic Club de Bilbao quiere ficharle y quiere hacerlo por los próximos 6 años. Y también que el club de Ibagane no reconoce la cláusula anti-Athletic. Le parece ilegal. 60 millones de euros, 50 para el resto de clubes. Si esto pasa, de aquí en adelante, sin duda, sería el culebrón del verano.
¿Qué se dice en Bilbao, José Ángel Peña? ¿Le dan categoría de culebrón o no?
Pues no quieren, el tema debe zanjarse lo antes posible. Lo que está claro es que el Athletic no va a dejar escapar la oportunidad de fichar a Mikel Oyarzabal si el jugador se pone a tiro, o lo que es lo mismo, si Oyarzabal muestra predisposición a dejar la Real rumbo a Bilbao, el conjunto rojiblanco movería ficha, algo que desde Ibaigane se niega que se haya realizado hasta ahora. Evidentemente el esfuerzo está sobre la mesa.
Pasamos también por Girona, porque ya cierra el equipo catalán la pretemporada, pero sigue a la búsqueda de refuerzos Carles Valdellou.
Lo hizo este fin de semana con un empate 3 contra el Getafe, a la espera de cerrar las primeras incorporaciones, teniendo en cuenta que este viernes debuta en Liga. Las necesidades de Eusebio, un centrocampista y también reforzar la punta de ataque.
Empezó la Liga inglesa, empezó la Premier League con favoritismo para el Manchester City, con el resto de equipos tratando de hacer sombra al conjunto de Guardiola, Dani Gil.
La primera jornada en la Premier no dejó demasiadas sorpresas, al menos en la parte de arriba, donde todos los favoritos al título empezaron con victoria. El Liverpool es el actual líder de la clasificación después de ganarle 4-0 al West Ham en un partido en el que volvieron a destacar las figuras ofensivas de Salah, Mané y Firmino. El Chelsea de Sarri dejó buenas sensaciones en su visita al Huddersfield y el Manchester City de Pep Guardiola volvió a demostrar por qué es el mejor equipo del país después de imponerse 0-2 ante el Arsenal de Unai Emery. Y el United también ganó 2-1 al Leicester, aunque sufrió sorprendió bastante y fue el que más dudas generó en su estreno liguero.
Empezó también la Liga Francesa, marcó Neymar, Cristiano metió su primer gol con la Juve contra el Primavera, contra el equipo Primavera, y estamos pendientes del Mundial Femenino Sub-20 a punto de terminar el España-Estados Unidos, Andrea Peláez.
Lo acaba de hacer en estos momentos España 2, Estados Unidos 2, goles de Patrick Guijarro y Lucía García para España y de Smith y de Melo para las americanas. Con este resultado, a pesar de más sombras que luces en este partido, estamos en cuartos como primeras de grupo.
Hasta aquí el fútbol, ahora el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es que no quiero que me pase lo que mi hermano, que cuando volví de vacaciones le habían cambiado la cerradura de su casa y había gente viviendo dentro.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Pase lo que pase, en el deporte español siempre nos quedará Nadal.
Ya, al final, tener el título conmigo otra vez aquí en Toronto pues significa muchísimo para mí, muy feliz por ello y me da una gran confianza y es una gran manera de empezar la temporada de pista dura y añadir otro Master 1000 que siempre son torneos muy importantes.
Sí, también en pista dura, Nadal ganó ayer en Toronto, Dani Asenjo.
Imposible empezar mejor la gira norteamericana, 6-2 y 7-6 a Stefanos Tsitsipas. Rafa Nadal arrancó la final muy concentrado y firmó su mejor set en el torneo. En la segunda manga le costó un poco más, el griego demostró su calidad y forzó el tiebreak. En el desempate el balear fue superior y selló una nueva victoria en Toronto, donde no ganaba desde 2013. Otro Masters 1000 para Nadal, que ya suma 33. Por cierto, Rafa no va a jugar en Cincinnati esta semana para descansar y prepararse para el Abierto de Estados Unidos, que arranca el 27 de agosto.
En motociclismo, carrera para el recuerdo en el circuito de Spielberg, en una pugna vibrante entre Lorenzo y Márquez. Así vivía Lorenzo el mallorquín su victoria.
La verdad es que ha sido difícil mantener los nervios con Marc, porque todos sabemos que al final siempre lo intenta y es un gran frenador, pero en la última vuelta lo he podido despistar un poco, porque ha frenado mucho la moto pensando que yo iba justo detrás de él y me quedaría parado, pero me he ido por el exterior y he salido disparado con buena aceleración y ahí he intentado tirar al máximo en todas las frenadas, frenar muy tarde y parar mucho la moto. Se me ha cerrado delante las dos últimas curvas, pero he podido mantenerme ahí encima de la moto y ganar esta carrera tan especial para mí.
Fabulosa victoria de Lorenzo en Austria, Paloma Monge.
Sí, el piloto balear y Marc Márquez pelearon ayer en un interesante cuerpo a cuerpo por la primera posición. Todo se decidió en la última vuelta con un adelantamiento del mallorquín en la recta final de meta. Por tanto, Jorge Lorenzo fue primero, seguido de Marc Márquez y Dovizioso. Márquez sigue siendo líder del Mundial con una diferencia de 51 puntos entre el piloto catalán y Rossi y de 71 puntos con Lorenzo.
Fin de semana precioso también en golf, en el PGA, en el cuarto major de la temporada. Al final, la victoria no pudo ser para Tiger Woods, que lo peleó, tampoco para Jon Rahm, quien se alzó con el triunfo. Álvaro Álvarez.
Pues el estadounidense Koepka ganó ayer el campeonato PGA de Estados Unidos, que es el cuarto grande de la temporada y que se disputó en San Luis. Terminó con 16 golpes bajo par y, como has dicho, logró aguantar el gran final de torneo que hizo Tiger Woods, que acabó a 2 golpes. Por parte de los españoles, Jon Rahm terminó cuarto con 11 golpes bajo par y Rafa Cabrera acabó en décima posición con 9 bajo par.
Estuvo precioso el fin de semana también en el golf y en el atletismo. Se acabaron los europeos de Berlín. ¿Con qué balance para la delegación española, Álvaro Lorden?
Bueno, pues después de la jornada de ayer, España cerró los europeos de atletismo con 2 podios más en la categoría de maratón por equipos, plata para los chicos y bronce para ellas. Así el equipo español pone el broche final a una andadura para los nuestros nada deleznable. España acaba con 10 medallas en el casillero, 2 oros, 3 platas y 5 bronces, 2 más que en Ámsterdam en 2016, y finaliza este europeo 9ª en el medallero y 4ª en el total de medallas, además de terminar 5ª en la clasificación por puntos que se establece con los finalistas.
Buen trabajo para la delegación española, sobre todo en marcha, donde vivimos alguno de los éxitos más vibrantes. De hecho, la marcha española ha hecho historia en estos europeos de Berlín. Y no nos olvidamos del baloncesto, porque empiezan a carburar los equipos, empiezan casi todas las pretemporadas, Pilar Casado.
Unos cuantos equipos de Liga Andesa echan a andar esta semana. Hoy Movistar Estudiantes, Obradoiro, Tenerife, Andorra y Burgos empiezan con los pertinentes reconocimientos médicos y primeros entrenos. Eso sí, el mercado se sigue moviendo y hoy Baskonia ha anunciado el fichaje de Hilliard, procedente de los Austin Powers, el filial de San Antonio, y el Tecniconta Zaragoza, el de Nacho Martín. Apuntar además que la sub-18 femenina ya está en casa con la plata conquistada ayer ante Alemania en el europeo de la categoría.
La verdad, Paloma, es que cuando hay mundial apenas hay verano en el mundo del deporte, pero si ha habido verano, se ha acabado. Esto ya está en marcha y ya todo el mundo puede estar feliz, los amantes del deporte, porque ya se ha puesto de nuevo en funcionamiento.
La agenda a tope con el deporte. Bueno, pues más deportes aquí en COPE.
Expósito.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Dos y veintiséis en la Comunidad Canaria. Pues eso, que de vacaciones en el deporte, si ha estado en algún momento este verano, se acabaron. Estamos ya en plena actividad, hemos pasado un fin de semana absolutamente vibrante y anoche en el tramo final del tiempo de juego estuvo a punto de quedarse el tramo final en tramito, porque rozó el Sevilla la prórroga de la Supercopa. Lo hablamos todo, lo analizamos en la tertulia anoche con Pepe Prieto, con Dani Senabre, con Minguella y con Emilio Pérez de Rozas. Hola, Mingui, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, bien, aquí estamos.
Primer título de la temporada para el Barça.
Sí, esto es lo más importante, es decir, aún estar en plena pretemporada, algunos jugadores que llevan muy pocas horas de entrenamiento, otros que llegan del Mundial, y a ganar. Es decir, podías no ganarlo porque el Sevilla se ha adelantado en el marcador. Esta situación de Dembélé me da la impresión de que Valverde va a tener mucha confianza en él.
Yo, sobre todo, la duda que tengo es dónde va a jugar Coutinho para encajar el resto. El Barça ha fichado muy bien. Yo, en concreto, el fichaje de Arturo Vidal, ya lo hemos hablado mucho, no voy a hacerme más pesado. Pero más allá de eso, a mí Artur me encanta, es muy pronto todavía, pero le vemos muchísimo criterio en el centro del campo. Lenglet creo que encaja perfectamente lo que necesitaba el equipo, que es un central de garantías más allá de la pareja titular que es Piqué y Umtiti. Y a partir de ahí, Valverde tiene piezas.
Prieto, la otra cara, la de la derrota.
Malas sensaciones, sobre todo cuando tienes la oportunidad de ir a la prórroga y te equivocas en la elección del tirador, en el penalti tirado. Por otro lado, sensaciones positivas. He visto al equipo competir bien. Creo que le queda muchísimo trabajo defensivo, sobre todo defensivo. Tanto el equipo como el entrenador muy miedosos y al final el Barça pues, ha conseguido la victoria. Pero también me voy cabreado porque creo que al Barça se le pueden ganar pocas veces y esta es una de ellas.
Emilio.
Yo creo que ha sido un partido muy vistoso, ha sido un partido muy entretenido. Ha sido un partido de los dos equipos. Lo han puesto todo en el campo. Yo, el Girona de Machín me parecía mucho más alegre que este y más atrevido que este Sevilla, ¿no?
Reflexionando ayer en el tramo final de tiempo de juego sobre lo ocurrido en ese primer título de la temporada que cayó del lado del Barça. En la redacción de deportes también estamos reflexionando mucho sobre un tema que tiene que ver con el potencial de los principales equipos de la Liga y por eso preguntamos hoy en la encuesta, Dani.
En arroba deportes COPE, Santi, ya sabes que vuelve la Liga este fin de semana, antes tenemos la Supercopa de Europa y lo que preguntamos es ¿quién tiene mejor plantilla de los tres primeros clasificados el año pasado? ¿El Barcelona, el Atlético de Madrid o el Real Madrid? De momento, el 44% de nuestros oyentes se decantan por el Barça, el 29% por el Real Madrid y el 27% por el Atlético.
No es nuestra sensación, por lo menos en nuestros debates internos en la redacción, pero también hemos salido a la calle. ¿Qué dice el pueblo, Alberto Cruz?
Pues una vez acabada la pretemporada hemos salido, como bien dices, para preguntar quién tenía mejor plantilla entre los tres grandes y veo a la gente bastante decepcionada con la plantilla merengue y bastante ilusionados con los proyectos tanto blaugrana como rojiblancos. Así que si te parece, Santi, lo escuchamos.
Creo que este año hay bastante igualdad de plantillas y dentro de las tres creo que el Madrid sería la que peor plantilla tiene de momento, dado que todavía faltan fichajes y la marcha de Cristiano lo ha hecho mucho daño. Y creo que Barça y Atleti están bastante igualados, ya que han fichado bastante bien ambos.
Bueno, para mí la mejor plantilla que tiene ahora mismo la Liga es la del Barcelona, aunque muy seguidamente el Atlético de Madrid también tiene una muy buena plantilla, ya que tampoco se ha desprendido de sus jugadores baluarte y ha fichado bastante calidad.
Yo creo que el que tiene mejor plantilla es el Real Madrid, porque es el actual campeón de Europa con tres Champions, y si no tiene mejor plantilla el campeón de Europa, ¿quién la tiene? Aunque le falta ahí un delantero top, pero creo que el que mejor plantilla tiene es el Madrid.
La mejor plantilla es la del Barça, porque se ha reforzado muy bien en el centro del campo y en la defensa. Tiene mucho fondo de armario. El Real Madrid no va a contar con los jóvenes, no ha fichado gran cosa. Sí ha asegurado muy bien la portería, pero considero que el Barça tiene mayor fondo de armario que el Real Madrid.
Bueno, pues opiniones para todos los gustos. Ya saben que pueden seguir votando en nuestra cuenta oficial de Twitter. Estamos en Deportes COPE. Son las 3 y 29 de la tarde, las 2 y 29 en la Comunidad Canaria. Hasta las 4 el deporte en la COPE.
Deportes en la tarde. COPE.
estar informado.
Pues esto ha empezado, ¿eh? Ahora sí que ya es oficial, la International Cup esta del verano entretiene, a mí me gusta, mola también ver a los equipos de élite del fútbol europeo jugando unos contra otros y, hombre, y también ha habido quien se ha alimentado, sobre todo el que sea de los equipos que han estado disputando las fases previas de la Champions y de la Europa League, en el caso del Sevilla en España, pero ahora ya esto no tiene pausa, ha arrancado la temporada futbolística 2018-2019, lo hizo con esa Supercopa de España disputada en Tánger. Yo creo que agua para la federación, porque el estadio no estaba lleno, porque los aficionados del Sevilla no pudieron viajar en el número que a ellos les gustaría, respondieron un poco mejor los aficionados del Barcelona. El invento puede que económicamente haya salido rentable, pero a nivel de espectáculo, a nivel de aficionados, agua, yo creo, para la Federación de Luis Rubiales en este experimento de celebrar la Supercopa de España fuera de España, en este caso en el norte de África. Y ya estamos mirando a un partido que pues lo tiene todo. Un título europeo en juego, el primero de la temporada. Vuelven a verse las caras el Madrid y el Atlético como pasara en esas finales de la Liga de Campeones que ya están en la historia de esta competición. El Atlético con una super plantilla, de eso hablábamos ahora y vamos a hablar también, vamos a debatir de ello tranquilamente, del nivel de las plantillas de cada uno de los equipos. El Madrid con las dudas de quién será titular en la portería, de si jugará o no lo hará Modric. El Atlético manejando ahora un montón de alternativas posibles. Lo estuvimos hablando también esta semana en el tramo final de tiempo de juego sobre el centro del campo, sobre la posibilidad de jugar con un 4-3-3. Bueno, creo que el partido lo tiene todo. Informa, como siempre, del Real Madrid, Arancha Rodríguez. Hola, Aran, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas. ¿Qué tal, Santi?
Está Andrea Peláez pendiente del Atlético. Hola, Andrew.
Hola, ¿qué tal, Santi?
Y hemos citado a dos amigos nuestros, a Roberto Morales y a Juan Gato. Hola, Robert, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Santi.
Hola, muy buenas, Juan, ¿cómo estás?
¿Qué tal, cómo estamos?
Bueno, pues no sé vosotros, pero a mí ya me ha entrado el bichito debajo de la piel y ya lo que quiero es partidos todos los días, competiciones buenas, emoción como ayer, y yo creo que lo del miércoles lo tiene todo, ¿no? Sería raro que no viviéramos un partido igualado, vibrante, con emoción, con muchas alternativas. No sé, a mí ya no puedo esperar a que vuelva a sonar la sintonía de tiempo de juego para ese Real Madrid Atlético del miércoles. Vamos a conocer primero las novedades deportivas. Los equipos viajan ahora, ¿no? Más o menos, Arantxa, Andrea, en un margen de una hora están viajando los equipos.
El Atlético de Madrid, en principio, tenía prevista su salida del aeropuerto de Barajas a las 3:15.
O sea, que el Atleti ya debería
llegada
estar volando.
A las 7:30,
y el Madrid en un ratito, ¿no, Arantxa?
El Real Madrid a las 4:30. Está previsto que salga a las 4:30 el aeropuerto Madrid-Barajas.
El Madrid con dos bajas, aunque creo que sí que viajan, ¿no? A pesar de estar lesionados.
Sí, la idea de Julen Lopetegui es, bueno, seguir la misma del club en los últimos años, que a todos los títulos siempre viaja toda la plantilla, y aunque Odriozola y Vallejo, como tú bien has dicho, que están lesionados y hoy se han ejercitado en el interior de las instalaciones recuperando de sus respectivas lesiones, pues van a ir en la lista que va a dar Lopetegui, todavía no la ha dado, aunque seguramente pues estarán estos futbolistas.
¿En el Atlético de Madrid? Todo lo que tiene.
En el Atlético de Madrid han viajado 22 futbolistas, se ha llevado el Cholo hasta la última incorporación, hasta el croata Kalinic, y también a Olave y a Alex del filial, viaja con todo el Cholo.
Bueno, pues vamos a tener tiempo de hablar del partido, porque claro, tenemos 3 días de previa, hoy es lunes, después de lo de ayer estamos todos deseando hablar del partido. Sí que os quiero pedir, Robert, Juan, una primera impresión de lo que creéis que puede ser esa Supercopa de Europa en Tallinn. Juan, empieza tú.
Culpa mía. No, vamos a ver, yo creo que independientemente de los resultados de pretemporada, que a lo mejor a la gente de Madrid le puede convencer más y darle más confianza, yo creo que las sensaciones están repartidas y vamos a ver, habrá un primer problema que será el tema físico, a ver cómo están los dos equipos, a ver cómo responden, que ninguno de los dos está al 100%, eso es evidente. Pero luego yo creo que el hecho de que sean rivales, de que haya cuentas pendientes, de que a pesar de que sea Tallinn sea lejísimo, si no puede mucha gente, me parece que tiene todos los alicientes para que se vea un buen partido. Un buen partido, ya no solo por esa cuestión de rivalidad, sino por la calidad que tienen los equipos. Es evidente que el Madrid tiene una super plantilla y que el Atlético de Madrid ha hecho un esfuerzo considerable y se ha puesto, no te voy a decir que al nivel de Madrid y Barcelona, pero se ha acercado muchísimo. Y me parece que viendo los posibles once, en el caso del Atlético de Madrid, me parece que el plus que ofrece este equipo es brutal. Me parece que no va a defraudar, seguro. Pero vamos a ver, yo creo que también el tema de las fuerzas físicas va a condicionar un poco el partido.
Robert.
Para mí es un título que cuando lo ganas a final de temporada la gente no lo cuenta.
Sí, casi ni se acuerda, ¿no? De que en agosto se jugó un título europeo.
Sí, a no ser que ganes todo lo que hay en juego, que ahí sí lo suman y dicen hemos hecho el triplete o los cuatro títulos o cinco títulos o como Guardiola en el Barcelona, ahí sí lo sumas. Si acabas ganando Liga y Copa, al final es doblete y la gente se olvida de él. Pese a ello, para mí es un partido para empezar la temporada de altos vuelos porque lo protagoniza en Real Madrid y Atlético Madrid. Lo protagoniza un Madrid sin Cristiano, que necesita que esa segunda unidad, por así decirlo, porque Asensio ya prácticamente no es la segunda unidad, dé el paso de responsabilidad y de liderazgo que esperamos de él y otros jugadores del perfil de Asensio, ante un Atlético de Madrid que, como dice Juan, yo sí le exijo ya al nivel del Madrid y el Barça, porque si miramos la inversión económica de los últimos años, aunque ha tenido ventas, el crecimiento del Atlético de Madrid en torno a su entrenador, con jugadores que ha deseado el entrenador y con perfiles ya asentados en el fútbol mundial, nos invita a exigirle más al Atlético de Madrid todavía de lo que se le ha exigido y a tener responsabilidades. Y a este partido llegamos hablando, por lo menos en mi punto de vista, sin un favoritismo claro de ninguno de los dos. Y si ya eran igualadas las finales Real Madrid Atlético de Madrid, ahora incluso podemos decir que el Atlético de Madrid, después de cómo se ha reforzado, puede tener hasta muchas más posibilidades de ganar al Real Madrid una final a partido único en un partido y en una eliminatoria, ya por no decirte que siempre Simeone ha sido especialista.
Me voy a mojar yo primero para ir quitando un poco de tensión. Yo no suelo hacerlo, es más fácil que mojéis los demás. Yo creo, y esto alguno dirá está loco tal, yo creo que el Atlético de Madrid tiene este año mejor plantilla que el Barça y que el Madrid. Vaya por delante, al que me quiera llamar loco me parece bien, lo puedo justificar, creo que yendo puesto por puesto, hablando de jugadores consagrados, hablando de juventud consolidada, creo que el Atlético tiene la mejor plantilla y creo que es el que mejor ha fichado. Porque luego, ayer nos pusimos en la redacción a hacer este ejercicio de mirar doblando puestos de cada uno de los equipos. Creo que el Madrid, de hace dos años a esta parte, se ha debilitado una barbaridad, es básico, han salido jugadores importantísimos y apenas ha fichado. Y creo que el Barça sí que ha hecho un poco los deberes, a lo mejor se puede equiparar la plantilla del Barça a la del Atlético, pero yo creo que por eso, por estar mucho más consolidada la plantilla, creo que tiene mejor plantilla el Atlético que los demás. Y ahora ya, cada uno que diga lo que quiera.
Bueno, yo tengo ese con matices. Vamos a ver, lo que sí es cierto, y yo estoy ahí a la par con Roberto, es decir, a la tía Marisa ha llegado el momento de exigirle. Que hay una diferencia todavía presupuestaria, es evidente, pero que hay que exigirle ya porque ha hecho un esfuerzo y si tú ves la alineación que presumiblemente va a poner el Cholo el miércoles, viendo fichajes que son uno no muy caro y otro es el fichaje más caro, que son Lemar y Rodri. Sí. Y son dos fichajes que a lo que tiene el Atlético de Madrid, que ya es muy bueno, súper competitivo, que sabe perfectamente cómo quiere los partidos y cómo se tiene que emplear en partidos de esta máxima exigencia como es contra Madrid, le pones un plus más, es decir, mejoras lo que tienes. Entonces, es evidente que se pone cada vez más cerca Madrid y Barcelona, pero yo sigo pensando que la calidad que tiene Madrid y Barcelona puesto por puesto está un poco por encima todavía.
Robert, a ver.
A ver, yo soy de los que piensa que hay un último movimiento que está por venir en el Real Madrid que cambia.
Todavía confías, como muchos aficionados, que el último giro de Florentino está por hacerse.
Yo creo que sí, pero aquí hablamos de una intuición, ya no hablamos de tener información.
Sí.
Al final lo que estás vendiendo es que se te ha marchado uno de los dos mejores jugadores del mundo y no has traído a una estrella de ese nivel en la parte media ofensiva, ¿no? Al final has retocado tu portería, la has reforzado muy bien la portería, has mejorado el lateral derecho, has dado toques al equipo que mejoran ciertas lagunas que tenía, pero te falta un jugador de ese nivel que genere esa ilusión. Pese a que hay jugadores en la plantilla, por la buena inversión que ha hecho Real Madrid en el pasado en jugadores nacionales y en jugadores de futuro, que, como insisto, creo que van a dar el salto y que va a ser su temporada. Pero falta un fichajón, ¿no? Entonces, si lo comparamos a día de hoy, es normal la ilusión atlética con la inversión que se ha hecho y esa esperanza porque hay un último momento de Florentino y poder equiparar plantillas. Es normal que se equiparen las plantillas, pero yo espero ese último movimiento.
Es que, o sea, yo creo que, por añadir una cosa más, es que para mí el Atlético de Madrid lo que ha hecho bien, aparte de, por ejemplo, las renovaciones de gente joven como Jiménez o como Lucas, o la de Godín, que está ya por hacerse, me parece que apuntalar la plantilla, o sea, tener tus dos pilares básicos que son el portero, Oblak, que es el mejor portero del mundo, y a Griezmann, me parece que eso es fundamental, no es trascendental para este equipo, para esta temporada y las que vengan, porque la verdad que han sido los dos futbolistas que han marcado la diferencia abismal en el resto del equipo, y tenerlos eso a día de hoy, eso no tiene precio.
Os podéis meter ahora, Andrea, ¿eh? Si,
sí, hombre.
Si queréis.
Bueno, yo por ir perfilando un poquito el once que puede, vamos, por el que puede apostar...
No te mojas, con el tema de la plantilla no te mojas.
No, yo no me voy a mojar.
Mójate, Andrea, mójate.
No me voy a mojar.
Aunque se tire la piscina.
Aunque, bueno, venga, sí.
Venga, venga, dilo.
Pues ahora me voy a mojar, hombre. Yo creo, si tuviera que apostar a esta hora por alguno de los dos, yo apostaría por el Atlético de Madrid. Me gusta mucho la plantilla que se está construyendo en el Atlético de Madrid, que creo que ya está finalizada, que no va a haber más movimientos. Al Cholo se le ve muy contento, que el Cholo sabemos que es un entrenador muy exigente, y a pesar de que se viene un poco quejando de que los jugadores esta pretemporada, que ha sido atípica por el Mundial, le han venido de forma escalonada y que hay que rodar un poco más para ver al equipo, creo que ha hecho grandes fichajes con Rodrigo. Cada vez que le preguntan se deshacen piropos, además le gusta bastante, un jugador muy muy táctico, de los que le gustan a él. Lemar también, todo piropos. A Gelson el otro día le vimos hacer un auténtico partidazo contra el Inter. Yo, a día de hoy, a mí me gusta mucho más el Atlético de Madrid, aunque el Real Madrid es imprevisible y a partido único, sobre todo.
Aran, ¿tú te pasa como a Robert, que crees que no va a venir nadie más, pero quieres que venga alguien más?
Para yo la información que tengo es lo que venimos contando en COPE desde hace prácticamente 15 días, y que es salvo... que no va a haber ningún fichaje, salvo que mañana el Real Madrid, o el miércoles, mejor dicho, pierda 12-0, por ejemplo, ¿no? O sea que...
Ponga alguien a tiro, ¿no? Que eso no parece que vaya a ocurrir, ¿no?
Bueno, ponerse a alguien a tiro...
Al Madrid es difícil que
lo que no va a hacer el Real Madrid es hipotecar el futuro del club por un fichaje que pueda mejorar en algo, pero que no va a ser determinante para la plantilla. Entonces, como ahora mismo no sean las circunstancias y no hay ningún fichaje que sea bueno, bonito y barato, pues se va a apostar por lo que se ha hecho y la política que se ha seguido en los últimos años, que es apostar por la gente joven. Estamos hablando de que podría venir un fichaje, pero yo le pregunto a Roberto, te pregunto a ti, le pregunto a Gato. Por ejemplo, el otro día Lopetegui alineó en el centro del campo a Casemiro, Isco, Kroos, sí, y arriba Bale, Benzema, Asensio.
Sí.
Modric salió en los últimos 15 minutos. Cuando vuelva Modric, ¿a quién quitas de
bueno,
esos?
Bueno, está claro que Isco, ¿no? Yo creo, ¿no? Que es sí, Casemiro, Kroos, bueno, Modric, yo Asensio...
Yo creo que a Isco no le va a quitar.
Ataque, ¿no?
O sea, ¿vosotros creéis que el que se va fuera es Asensio?
Si tú dejas a Benzema y Benzema te sale rana como el año para la temporada pasada, y a mí Benzema me gusta mucho, tienes un problema con el
bueno,
con el
9, pero lo que yo te voy a preguntar, que o sea, a lo que iba, ya independientemente del 11, que podemos hacer especulaciones sobre a quién quitarías, sí, si traes otro jugador, no, imagínate...
Es por Benzema, Arantxa. O sea, si sí, traes un 9 es por Benzema.
Claro.
Es que yo creo que eso está claro.
Es que yo creo que el medio campo, y con la gente que tiene, la calidad claro, que tiene de sobra. Y no, es que no entra ni Hazard ni quien quiera.
Claro,
ponerle.
Yo creo
que le falta un tipo, un 9, que le dé alternativa y le dé un poquito más de pulso arriba.
A ver, Robert.
A estas alturas de verano, cuando ya Neymar se convierte en un imposible, y quizás la temporada que viene, cuando Mbappé es imposible al cuadrado, cuando ese jugador de perfil estrella mundial que puede luchar por el Balón de Oro tiene la puerta cerrada porque ya es imposible, yo creo que lo único que queda es tirarte a por Lewandowski, tirarte a por un 9, de verdad, como Lewandowski, pagar una parte del dinero que has ahorrado estos años, porque el Real Madrid ha fichado bien, pero no ha hecho un desembolso grandioso y, sin embargo, ha vendido muy bien, y lanzarte por un jugador como el alemán. Es lo único que te puede poner el broche a esta plantilla de Lopetegui. Yo creo un 9 de la calidad contrastada como Lewandowski.
Estoy de acuerdo. Vamos a tener tiempo durante la semana para hablar del 11, de Courtois o de Keylor, de si va a jugar Modric, de qué pasa con el centro del campo del Atlético de Madrid, si va a poner los 4 que dice Gato que quiere poner Simeone, o si va a poner ese 4-3-3. Tendremos tiempo de hablarlo, chicos. Os agradezco mucho la presencia. Robert, Juan, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Vamos a darnos una vuelta por Tallín, como se diga. Manel Bruña es corresponsal del Mundo Deportivo y está en Tallín. Hola, Manel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Cuéntanos.
Vaya lío tenés ahí con los 11.
Has visto, ¿no? Bueno, y lo que nos queda, Manel.
Acabamos de empezar.
Bueno, cuéntanos.
Y los fichajes, pero
¿cómo
bueno,
es aquello?
Pero bueno.
¿Cómo es aquello que has comido hace un ratito en Tallín? ¿Qué se cuece en Tallín, Manel?
Mira, esto está lleno de turistas que bajan de los cruceros que hay por el Báltico. Hay más atléticos que madridistas en cuanto a aficionados, pero tampoco como para tirar cohetes. Y de momento, pues está la única cosa que se ve en esta ciudad, que hay una final de la Supercopa, en la fanzón de la UEFA, que la están acabando de montar. Porque en el resto, la verdad, es que no da ninguna sensación de que se vaya a jugar una final de la Supercopa aquí.
¿A nivel turístico mola, Manel, Tallín?
Sí.
Y a nivel gastronómico también.
¿También? ¿Qué se come allí? Que es una cosa pues mira, que debatimos mucho en este programa.
Ayer comí una de las cosas típicas que se comen aquí, que es cara. Y a lo mejor alguno me mata, dice, ala, ayer comí oso.
¿Oso?
Sí.
Oye, pues yo
no me llama nada la
estoy
atención,
muy abierto a probar todo tipo de caras.
Pues yo no. Está muy buena, ¿eh?
Bueno, no. Fíjate, no sé por qué,
Manel. Yo creo que...
Sí, que veo a Antonio Ruiz comiéndose. No oso, sino a un oso.
A un oso.
Bueno, Manel. A ver, nos dijeron que era oso. No sé si era oso, sí. Pero bueno, no pedimos cabezas ni cosas.
Bueno, pues nada, iremos viendo cómo se va calentando. Esperemos el ambiente.
Sí, y eso sí, los que vengan, aviso, que se traigan ropita un poco de abrigo y agua y para la lluvia.
Que esto es Centro Europa a finales de agosto.
Antes ha caído aquí la Mundial.
Poca broma,
durante un cuarto de hora, pero ha caído la Mundial.
Gracias, Manel. Un abrazo fuerte.
Que vaya muy bien. Hasta luego.
Hoy en el Atlético de Madrid, la noticia, además del viaje, ha sido la presentación de Kalinic y de Arias. Ha estado en el Metropolitano Miguel Ruiz. Hola, Miguel.
Hola, Santi.
¿Cómo ha ido la presentación de estos dos últimos fichajes del conjunto colchonero?
Muy bien. La verdad que primero presentaban a Santiago Arias, que llegaba acompañado de su esposa y de su niño. Después Nikola Kalinic, el croata, que ha ido en solitario. Estaban allí Enrique Cerezo, que le ha dado la bienvenida primero a Santiago Arias, refiriéndose también a Perea, Falcao, como antecesores del fútbol colombiano en el Atlético de Madrid. Y luego era el turno para Nikola Kalinic, del que Cerezo dice que espera mucho. Arias se ha referido, por ejemplo, el lateral del derecho colombiano, a la competencia dura que va a tener con Juanfran. Preguntado por el derbi de la Supercopa, dice que hay que ir partido a partido. Desde el primer momento se ve que en las pocas semanas que lleva, tanto él como Kalinic les ha interiorizado muy bien la filosofía, el cholo, de que hay que ir día a día, de partido a partido, de la humildad. El lateral derecho colombiano, como te digo, ha hablado del derbi de la Supercopa y también de que Falcao fue clave para su llegada.
El Atlético es un equipo que siempre tiene los pies en la tierra, que siempre está pensando partido a partido y que obviamente quiere lograr objetivos y cosas grandes, pero bueno, para eso hay que ir paso a paso, creo que es lo más importante en estos momentos. Tuve la oportunidad de hablar con Falca, obviamente pues estoy muy cercano a él, me explicó todo, me dijo cómo iba a ser los entrenamientos, cómo iban a ser los partidos, cómo se trabaja con el cuerpo técnico y bueno, creo que esa fue una de mis motivaciones para llegar a este equipo.
Sí, una motivación que fue para Arias, Falcao y también para Kalinic, Bersálico. Dice que habló con el lateral derecho croata antes de venir. Kalinic, que le han preguntado por el incidente que tuvo en el Mundial, se fue expulsado, lo expulsó el seleccionador croata y él ha dicho que no quiso recoger la medalla porque no ayudó a su equipo a que fuera segundo en ese campeonato. Y un dato muy curioso es que le han preguntado sobre esa competencia que va a tener con Griezmann y con Costa y el delantero croata dice que va a luchar, que va a pelear ese puesto en el 11. Pero dice que tal vez sean los dos mejores delanteros de Europa, tanto Griezmann como Costa.
Bueno, me parece bastante prudente por parte de Kalinic. El debate, por cierto, de lo de las plantillas, lo abrió Rodri, que el día de su presentación dijo, vengo a la mejor plantilla de España. Así que, bueno, cada uno que piense lo que quiera, pero yo creo que ahora mismo el Atlético de Madrid tiene mejor plantilla que el Barça y que el Madrid. Aran, Andrea, que muchas gracias, que vamos hablando durante la semana, chicas.
A ti, Santi.
Solo una cosa, Santi, ¿sí? Que decía Bruña que hay muy poca gente por las calles de Tallin, sí. Y esto tiene una explicación, que la gente ha encontrado muchas dificultades para viajar, quizás se vean más atléticos porque como el Atlético se clasificó antes por tiempo, por haber jugado antes la Europa League, todos los vuelos más económicos
los cogieron
ellos, ¿no? Pudieron coger los que tenían claro que iban a ir. Entonces luego a los aficionados del Real Madrid les ha costado más y sobre todo pues irán aficionados de las peñas de Centro Europa, pero según me ha informado la UEFA y he podido confirmar con los dos equipos, ambos han devuelto entradas. Mm. Así que pues la afición irá, dependerá de los locales y del resto de gente que ha encontrado las entradas a través de la web para ver de qué lado están.
Iremos peinando durante la semana el ambiente en Tallin también con los aficionados. Gracias, Aran.
Un beso.
Nos quedan muchas cosas todavía hasta las 4.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
María, creo que voy a salir a dar una vuelta. En pijama. Porque me apetece. A ti lo que te pega es un Dacia Duster. Ven a descubrirlo a la red Renault y llévatelo ahora con seguro gratuito desde 11.700 euros. Oferta RCI Bank. Condiciones en Dacia.es.
Patatas fritas. ¿Pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte, con levadura de arroz rojo fermentado y 10 miligramos de monacolina K, te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
una vueltecita que nos vamos a dar por los equipos madrileños de Primera División. Primero en el Getafe, novedades en el inicio de la Liga, en la semana que se inicia la Liga en el conjunto de Bordalás. Paloma Monge.
Hola, buenas, Santi. Muy buenas. Pues hoy partido, o sea, primer entrenamiento del equipo azulón de cara al encuentro del Real Madrid, que se jugará este domingo a partir de las 10:15. Entrenamiento a puerta abierta, con ejercicios tanto físicos como tácticos con el balón. Y una novedad es que Osvaldo se ha entrenado aparte de sus compañeros. Se dice que se va a ir este año, se fichó hace un mes y se dice que se irá fuera del equipo de Bordalás. Así que el Getafe yo creo que pinta bastante bien, aunque esta pretemporada ha ganado 3 partidos y ha empatado 4.
Bueno, o sea que se va invicto, ¿no? En la pretemporada. Bordalás ha hecho muy buen trabajo con el Getafe y desde luego ahora mismo el Getafe no es candidato a pasarlo mal. La primera división es difícil y nunca se sabe. Y tampoco el estreno es el mejor contra el Real Madrid, así que a ver qué puede hacer el Getafe esta primera semana. Gracias, Paloma.
Nada.
Y en el Leganés, Miguel Ruiz, ¿cómo anda la cosa por el sur de Madrid?
En el Lega yo creo que la sensación tiene que ser muy positiva porque el equipo al final ha acabado invicto la pretemporada, incluso ha marcado más goles desde que está en primera división en pretemporada. El otro día se llevó el trofeo Pepino d'Or, que tanta gracia ha hecho por aquí. Ganó 2-0 al Rayo Vallecano con un doblete de Guido Carrillo, un jugador que ilusiona mucho allá a la parroquia. Y Pellegrino les ha dado descanso. Hoy tienen día de descanso, mañana entrenamiento a puerta abierta a las 7 y a las 10:30 presentación de la primera plantilla en la Plaza Mayor.
Sí, ya una gran fiesta. Un clásico casi de los últimos años. Y luego el tema del mercado, que pueden ser incluso hoy oficiales 2 movimientos. Miguel, ¿de quién se tratan?
Sí, José Arnaiz, el extremo diestro de 23 años, que llegaría procedente del Barcelona B, y Óscar Rodríguez, mediapunta de 20 años, que vendría cedido por el Real Madrid. Faltaría todavía, si llegan estas dos incorporaciones, un lateral derecho, la portería y la delantera, que también Pellegrino ha pedido a gente para esos puestos. Está muy cerca la delantera en Nesiri, el jugador del Málaga, que vendría en un intercambio con Mamadou Koné, que llegaría cedido al Málaga. Y por cierto, que ya están a la venta las entradas para el debut en Liga en San Mamés el próximo lunes.
El lunes a las 10 de la noche. Gracias, Miguel. Gracias. Y en el Rayo, Alberto Cruz, ¿cómo preparan la última semana antes del inicio de la Liga?
Muy buenas, Santi. Pues hoy con descanso, después de toda la pretemporada, que por cierto deja un sabor agridulce entre la afición del Rayo, porque ha acabado y las sensaciones son mediocres. Hace falta fichajes todavía, y pese a que se han hecho refuerzos muy interesantes, como Pozo, como Medrán, Kakuta, Víncula, jugadores que tienen un sobrado nivel, todavía no es lo que necesita Mitchell, y se ha visto durante la temporada y ha marcado al Rayo bastante. Acaba una pretemporada que ha ido de más a menos, y esperemos que comience mejor contra el Sevilla.
Bueno, tampoco es un inicio sencillo
para
el Rayo Vallecano en su vuelta a la primera división, pero desde aquí, ¿qué vamos a desear? Pues que tanto el Lega como el Getafe como el Rayo tengan un año lo más tranquilo, entre comillas, que se pueda, y puedan permanecer un año más en la primera división.
Además, Santi, un apunte rápida para este partido del domingo 19, por cierto, de mi cumpleaños. Esperemos que tenga suerte el Rayo con la plantilla, porque va a tener varios jugadores sin duda. El Ustondo por lesión de la semana pasada en los entrenamientos, Kakutas por molestia en el partido contra el Lega, en el que no se pudo llevar ese pepino, y después Comesaña también por sanción de la pasada campaña. Bueno, por tanto, pues habrá que ver.
Las bajas o las dudas del Rayo. Gracias, Alberto.
Muchas gracias.
Nos queda el tenis y el baloncesto.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Oye, tú sí, a ti que te estás perdiendo el partido porque no consigues aparcar. Yo siempre cuento con radio, teléfono, pide taxi y me dejo llevar, porque llegar a tiempo es muy importante. Radio, teléfono, pide taxi, 91-547-8200. La mayor flota de taxis, eurotaxi y vehículos de hasta 8 plazas. Si es que lo tienen todo, o también en pidetaxi.es.
¿Cambiamos la cocina?
No, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con Dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo, realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, 20% de descuento en Ferrocarril 5 en el 91-474-1004.
Como decíamos antes, en el tramo corto siempre nos quedará Rafa Nadal. Y yo ayer se lo confesé a Ángel García. Yo era de aquellos ignorantes y descreídos que pensaba en el momento más negro de Rafa que nunca volvería a ganar un Grand Slam. Y es felicísimo de equivocarme, porque yo creo que el pueblo español disfruta como pocas las victorias de Rafa. Y ayer llegó otra más, que es un Master 1000, que es que ya parece que lo gana como churros, pero es un Master 1000. Ángel García, muy buenas.
Muy buenas, Santi. Yo aprendí hace tiempo, ¿eh? También tuve un par de crisis de fe y me demostró que era un absoluto loco y entonces decidí que no tenía más crisis de fe. Que por muy mal que le vea, le puede remontar cualquier partido y cualquier mala racha.
Ayer ganó a Sisipas, que la gente dirá, Sisipas. Pues Sisipas había cepillado a los tres top 10, que es algo que nadie había hecho con edad tan corta, tan joven.
Ángel. A cuatro, nada menos. Sí, sí, sí. Había ganado a cuatro top 10 en el mismo torneo, que nadie había hecho con esa edad. Evidentemente es un tenista que está creciendo, que está apareciendo, pero claro, que tiene que ganar, que hay que ganar a esos cuatro top 10 y que de hecho nadie lo había hecho en toda la historia. Bueno, hizo un grandísimo partido Rafa Nadal ante este tenista, ya te digo que había ganado a Thiem, a Djokovic, a Zverev y a Anderson, y ha decidido parar. No hay que preocuparse, no le pasa absolutamente nada, simplemente pues ha jugado todos los partidos que quería jugar para preparar el US Open y ahora considera que en vez de meterse otra semana al máximo nivel con los mejores tenistas del mundo en Cincinnati, el gran objetivo es el US Open y que lo mejor para su cuerpo y para su salud es parar. Ya ayer después del partido lo intuíamos, al no querer confirmar que iba a estar en Cincinnati, en cuanto habló con el doctor Cotorro, con su fisio, con Rafa Maimó, con su equipo, dijeron, oye, vamos a parar, ya sabemos que con 32 años los objetivos son otros, el número uno está ahí y lo tenemos bien, pero no es el gran objetivo. El gran objetivo es ganar Grand Slams y para ello, para llegar bien al US Open, decide no jugar Cincinnati, descansar esta semanita, un par de días de descanso, entrenar en casa y luego directo a Nueva York.
Para que la gente lo entienda, Federer, este año solo ha jugado de los grandes Australia y Wimbledon. Se ha borrado de Roland Garros, bueno, es más o menos entendible.
No, y de los tres torneos Master 1000 de Tierra Batida, por ejemplo, no jugó ni un solo partido,
o sea,
en Tierra Batida.
La temporada de Tierra Batida no hizo nada, bueno, pues se van midiendo, porque ellos, como dice Angelito, el objetivo ya no es ni siquiera el número uno, sino sumar esa batalla que tienen preciosa por los Grand Slams, así que lo que haga Rafa Nadal, lo que decida Rafa Nadal, está bien hecho. Así que bueno, habrá que esperar un poquito para verle. ¿Cuándo empieza el US Open, Ángel?
El US Open empieza justo la semana final de este mes, o sea, sé que te voy a decir exactamente el 27 de agosto.
Bueno, pues
27 de agosto, desde el 1 de septiembre estará por allí la cadena COPE. Y si te digo una cosa, he hablado con varios compañeros de la prensa internacional, les he visto sus tweets también, y ahora mismo, por mucho que sea pista dura y demás, no ponen a nadie por delante de Rafa como favorito del US Open.
No me extraña.
O sea, ahora mismo es el gran candidato para todos, que hay rivales, desde luego, muchos. Djokovic, que le ganó en Wimbledon, Federer, que ganó Australia, pero ahí está Rafa.
Gracias, Ángel. Un abrazo.
Un abrazo.
Y ahora el baloncesto. Hola, Pilar. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Tenemos que empezar a calentar motores con el básquet, ¿eh?
Sí. De hecho, esta semana se van a poner en marcha. Hoy lo ha hecho el Movistar Estudiantes. El jueves, en pleno puente de agosto, lo va a hacer el Montaquit Fuenlabrada. Hoy lo que han hecho los hombres de Josep María Berrocal, que recordemos estrena como técnico en el Movistar Estudiantes, es empezar ya a entrenarse en las instalaciones del Consejo Superior de Deportes. Hay obras en Magariños y por eso también tienen que recurrir a las instalaciones del Consejo. Faltan, entre otros, Nikaner Medley o Jean Clavel, de los últimos fichajes del Movistar Estudiantes, pero ayer ya llegaba Sutton, llegaba Omar Cook, también lo hacía Nikola Jankovic, uno de los nuevos esta temporada en el Movistar Estudiantes, así que a empezar a currar porque el 18 se van a subir al Pirineo para hacer la primera parte del stage de pretemporada, como digo, en el Pirineo. Y hay que prestar atención a un hombre que está arrasando, bueno, lo de un hombre de 16 años,
sí, sí,
un hombre que está arrasando en el Europeo Sub-16 es Usman Garuba, uno de los canteranos del Real Madrid, ha cerrado la primera fase siendo el máximo anotador del europeo, el más efectivo, el mejor reboteador y el más valorado. Excuso decir que la sub-16 va contando los partidos por victorias.
No me extraña. La verdad es que todos tenemos ganas de que eche a rodar la temporada de baloncesto.
Pues ya va siendo ahorita.
Los equipos empiezan, como decía Pilar, esta semana casi todos los equipos la pretemporada y la primera competición, Pili, la Supercopa, para la que queda más de un mes.
Sí, para queda para el 20 y el 21, por cierto, ya están todos los abonos agotados, ¿eh?
Bueno, pues hay ganas también de todo el mundo de que empiece ya a rodar el balón naranja. Gracias, Pili.
Hasta mañana.
Nos queda un poquito para terminar.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Sí?
Hola, papá. Oye, ¿estás en la playa?
Sí, hijo. Llegamos ayer, ¿por?
Buah, pues nada. Es que me ha llamado mi vecina que anoche robaron en varias casas de la urbanización. Y no sé si en la mía también. Y era por si estabas para ir a comprobarlo, pero nada. A ver a quién encuentro ahora.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Secuestrar a su hija? Mala idea. ¿Manipular su mente? Mala idea. Nunca le molestes en fin de semana. 2 de Arnold Schwarzenegger. El sábado,
cuento contigo, amigo.
Comando, y el domingo,
todo está en tus manos.
Desafío total. En 13.
Bueno, pues hasta aquí esta edición de Deportes Cope del lunes 13 de agosto. Vuelve el deporte en cada boletín de la tarde con Dani Asenjo a las 8 y media, con Javi Jurado a las 11 y media, el partidazo con Corrochano. Estuvo Mila Sánchez haciendo que todo suene a las mil maravillas en el control técnico, en la producción Dani Asenjo y Luis Millán. Les habló Santi Duque, se quedan con la tarde, sigan en Cope. Buenas tardes, hasta luego.